Buenos días, Madrid. Son las 12 y casi 7 minutos de la mañana. Seguimos en este programa en la sintonía de Onda Madrid a través del 101.3, 106 de FM. Estamos con Jaime González y Pedro Mansilla allá en el estudio. ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien.
Buenos días, encantado de verte, tan animada.
¿Tenéis cuerpo de verano?
Jaime, sí.
¿O cuerpo de Jota? Yo a Jaime le veo hoy cara de cuerpo de Jota. ¿Qué te pasa, Jaime?
No, estoy bien. Cuerpo de verano. Bueno, porque estamos en verano, pero si no fuera por eso, podría tener cuerpo de invierno.
Es como tú, tiene las maletas ya hechas.
No, que va. Por eso no tengo cuerpo de verano, porque todavía me queda un trecho.
Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones, que no necesariamente va a ser vuestras vacaciones, al menos por el momento. Vamos a hablar de esa sentencia que ya conocéis de Deliveroo. El juzgado de lo social número 19 de Madrid ha dado la razón a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su demanda contra Deliveroo. En su fallo afirma que más de 500 repartidores, que me voy a riders, que es como se les conoce, que trabajaban entre los años 2015 y 2017, eran falsos autónomos. Esto está dando mucho que hablar. Todavía queda la posibilidad de anteponer recurso. De hecho, vamos, la empresa ya ha anunciado que va a recurrir, pero ya se suman varios fallos. Por un lado, los de los juzgados de lo social de Valencia y ahora Madrid. Y esto ya marca, yo diría, un antes y un después en lo que se refiere a este modelo de actividad, ¿no? ¿Qué opináis al respecto?
Hombre, yo me llevé una gran alegría porque me parece que cualquier empresa tiene todo el derecho del mundo a intentar estrujar las condiciones laborales de sus trabajadores. Pero en este caso con la Iglesia hemos topado, que es Hacienda. Hacienda y la Seguridad Social. Se puede hacer todo excepto aquello que está deliberadamente prohibido o que está supuestamente prohibido. Así que me alegro muchísimo que una vez más la Administración de Justicia en los casos relacionados con trabajo tenga, digamos, este criterio a favor siempre del más débil, ¿no? Que en este caso son personas a las que la empresa suponía que eran autónomos precisamente para evitarse los gastos que significa estar contratados y pagar sus correspondientes cuotas de seguridad social, aunque sea, digamos, indirectamente, puesto que si no hubiese sido por la presión de la administración, pues a lo mejor sus propios abogados no lo habían conseguido, o sea, todo no iba a ocurrir como ocurrió en Barcelona. La conclusión de todo este giro es que me parece una decisión ejemplar. Ojalá pierdan el recurso y efectivamente se termine con esta mala práctica de hacer que personas que tienen una responsabilidad en el trabajo, puesto que dependen de terceros, no paguen el pato de ser falsos autónomos. No son autónomos.
Pues estoy bastante de acuerdo. Yo lo que creo es que ha quedado demostrado, y además así la sentencia lo explicita, es que estas empresas estaban cabalgando sobre un auténtico fraude de ley. Es decir, lo que hacían era muy sencillo. No doy a mis trabajadores de alta en el régimen general de la Seguridad Social, que es el que corresponde a todos los trabajadores que trabajan por cuenta ajena, les obligo a darse de alta de autónomo y me ahorro todos los costes sociales. ¿Qué ha tratado la sentencia de demostrar? Pues que efectivamente la relación laboral entre los repartidores y la empresa era a todos los efectos una relación laboral propia de estar sujeta a las condiciones impuestas en el régimen general de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque la empresa distribuía los turnos. La empresa obligaba a los repartidores a llamar a una determinada hora para encomendarles la labor diaria. Hasta tenían controladas y organizadas cuál era el reparto de las propinas. Por decirlo de una manera muy clara, eran trabajadores de Deliveroo a todos los efectos, y lo que pretendía Deliveroo es que los trabajadores se pagaran sus cotizaciones sociales. Ojo, cotizaciones sociales que les van a tener que ser devueltas. ¿Se va a perder ese dinero? No, se lo van a reclamar a Deliveroo. Y otra cosa que me parece fundamental e importantísima: esta gente, cuando los echaban a la calle, se iban con una mano delante y otra detrás. No, señores, a partir de ahora, si usted quiere echar a alguien, lo tendrá que hacer sujeto a las normas de indemnización por despido y tendrá que convenientemente indemnizarles. En definitiva, eran unos jetas que crearon una forma muy sutil de relación laboral para evitar que los trabajadores fueran sus trabajadores, vistiéndoles de manera falsa de algo que tiene que ver con los autónomos, pero que no eran autónomos.
Esa precarización del tercer mundo que intentan colarnos también en el primero.
Claro, eso es lo que yo quería, independientemente de que luego podamos entrar un poquito más en profundidad en la valoración de esta sentencia, de este caso concreto, plantearos o llevar el debate a un ámbito más genérico, ¿no? Y es como están surgiendo unos nuevos modelos de negocio que quizá amparándose en las nuevas tecnologías, las aplicaciones, etcétera, tienden a buscar también estas otras modalidades de contrato. O sea, no solo son empresas a lo mejor de reparto las que recurren a esta manera de utilizar a sus empleados. Es la delgada línea a la que muchos están intentando aferrar en unos nuevos modelos, no sé si decir de economía, de no sé cómo definirlo.
Sí, bueno, yo creo que Europa, que es, digamos, una de las partes del mundo más sensibilizadas con los derechos de las personas, de los trabajadores, a pesar de que estemos todavía, como piden muchas organizaciones, lejos de lo que sería la medida ideal, incluso el equilibrio entre los países del sur y los países del norte, somos unos, se podría decir, que afortunados en relación a cómo determinadas empresas multinacionales operan en países que no tienen, digamos, este sigilo o esta vigilancia sobre las condiciones de trabajo de sus trabajadores, perdón por la redundancia. Y probablemente muchas de estas multinacionales están acostumbradas a imponer unas condiciones de trabajo, pues no sé, en la India, en el sudeste asiático, en algunos países del norte de África, que a ellos ya les va bien que también se impusiesen en Europa, ¿no? De hecho, todas las corrientes neoliberales que vienen de Estados Unidos apoyan ese modelo, apoyan un modelo muchísimo más liberal, entre comillas, la palabra liberal aplicada a esto, y se supone que la economía iría mucho mejor si hubiese, digamos, menos criterios de protección de los trabajadores. Frente a eso, lo único que se puede hacer es seguir disfrutando de una legislación que nos protege para no caer en esa guerra de todos contra todos, y el ser conscientes, no solamente electoralmente, sino también sindicalmente, que si no nos ponemos muy serios, las multinacionales intentarán hacer todo lo que puedan a su favor. De hecho, no solamente lo consiguen los trabajadores, también con los estados. Vemos el enorme problema que tienen muchas veces los estados cuando intentan poner, digamos, algún tipo de imposición sobre la enorme cantidad de dinero que estas multinacionales ganan en nuestros países y que a través de ingenierías financieras muy sofisticadas declaran en países paraísos fiscales o países que tienen un trato preferencial, y muchas veces se denuncia pero no se avanza porque cuesta mucho trabajo ponerle el cascabel al gato, ¿no? Y encima, para colmo de todo lo que está cayendo, el presidente de los Estados Unidos, envalentonado con su nuevo neoliberalismo, apoya a las multinacionales norteamericanas amenazando a aquellos países que les pongan dificultades con diciendo nos veremos las caras. Y hace poco ha surgido un tema en el que España era punto de objetivo porque precisamente intentaba formar parte de una negociación llevada por todos los países de Europa para ponerle un poquito de coto a los beneficios fiscales de las multinacionales. Si ganan mucho, mucho, mucho dinero en España, pues en España o en Francia o en Inglaterra o en Alemania, pues es normal que se dejen un poquito aquí, obviamente.
Ya, pero tú estás ahí planteando otro aspecto que es muy importante, pero que no es el que nos ocupa hoy propiamente. Es, digamos, las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Y que tienen, digamos, su sede en paraísos fiscales o en lugares, están erradicadas en lugares donde fiscalmente, desde el punto de vista de los impuestos, la fiscalidad es muy favorable, y desde ahí operan y prestan servicios a nivel mundial. Eso es otra cuestión. Pero aquí estamos hablando de Deliveroo. Deliveroo es, en teoría, dicen, Deliveroo, una plataforma digital que es, según dicen, una mera intermediaria.
Claro, y yo lo que decía era que ese modelo lo están llevando también a otro tipo de prestaciones.
Y yo lo que digo, que un jamón con chorreras son ustedes unos meros intermediarios. Porque desde el momento que al repartidor se le ponen unas condiciones laborales, incluso hasta el punto de que se les obliga a entrar en los domicilios de los que piden la comida sin el casco y cumplir una serie de requisitos, y entran incluso a discutir cuál es el porcentaje que se tienen que quedar de las propinas, si incluso entran al detalle de que tienen la obligación los repartidores de llamar para recibir la encomienda diaria de lo que tienen que hacer, está claro que no es una plataforma digital meramente intermediaria, sino que el negocio lo hacen en el reparto de comidas a domicilio. Y si usted tiene un reparto de comidas a domicilio, tiene usted un reparto, una empresa que se dedica a repartir comidas a domicilios. No nos venga con la vaina de que ustedes son meros intermediarios. Por tanto, me parece muy legítimo que usted quiera desarrollar el negocio dentro del ámbito de la cocina a domicilio. Usted contrata a trabajadores y le hacen el papel que les encomiende. pero no son autónomos. Son trabajadores a todos los efectos, sujetos a las condiciones de relación laboral que puede tener cualquier persona, como el que trabaja en una fábrica o el que trabaja en una tienda.
Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Lo que yo quería hacer era establecer una relación entre que muchos de estos modelos de nueva economía están vinculados a un criterio de multinacional, porque sea una aplicación o sea una implantación física, digamos que la voluntad de este tipo de empresas es prestar servicios en todo el mundo. En ese sentido de multinacional era por el que yo me había atrevido a relacionar que si por ellos fuese, precarizarían el empleo en todo el mundo.
Como tú decías, lo de traer el tercer mundo las condiciones del tercer mundo al primero.
Al menos a una parte muy importante del primero.
Jaime, Pedro, muchos riders, repartidores, que es como se les conoce, citados como testigos, pues han querido ser representados en este juicio o en estos juicios por abogados. Y uno de los despachos de abogados que ha representado a algunos de estos riders ha sido el colectivo Ronda, que además fue quien denunció en Barcelona esta misma situación.
Y ganó.
Y tenemos al teléfono a Esther Comas. Ella es abogada del colectivo Ronda en Madrid. Buenos días, Esther.
Buenos días.
Estás escuchando Jaime González, Pedro Mansilla, están en el estudio. Estamos debatiendo en torno a este tema, a esta sentencia, esta última sentencia del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, dando la razón a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, bueno, poniendo un poco en entredicho todo lo relacionado con este modelo, considerando a los trabajadores como autónomos. En este caso serían falsos autónomos. Pero ¿cuál es la valoración desde el colectivo Ronda de esta sentencia que, como digo, coloca en entredicho al modelo empresarial en el que se basan compañías de reparto como es Deliveroo?
Pues para nosotros es muy importante, porque lo que está haciendo el juez del Social 19 de Madrid es validar las conclusiones de Inspección de Trabajo. Y las conclusiones de Inspección de Trabajo se hicieron después de analizar pormenorizadamente todas y cada una de las condiciones laborales reales de los riders de Deliveroo, cosa que no se había hecho. Bueno, hubo una sentencia en Valencia, es cierto, que hizo lo mismo, pero en este caso el Juzgado de lo Social 19 de Madrid yo creo que es bastante más exhaustivo y entra en cada una de las condiciones importantes, en cada una de las condiciones que considera importantes para determinar la generalidad y la dependencia, que son los dos requisitos fundamentales para declarar que los trabajadores son trabajadores y no autónomos. Importante porque Inspección de Trabajo hizo un trabajo también muy exhaustivo, es decir, es la primera vez que eso se produce, que se han podido constatar cada una de las condiciones laborales, porque en otros juicios en los que se declaró a favor de la empresa, en los que se produjo una declaración judicial a favor de la empresa, lo que no había es ese análisis tan pormenorizado de las condiciones laborales.
Pero Esther, claro, a mí me surge aquí una duda, porque creo que se ha analizado sobre todo los primeros años de actividad de la empresa en España, entre 2015 y 2017, y han hecho matices o cambios en varias ocasiones en cuanto al modelo de contratación, entiendo que intentando eludir,
disimular
o cambiar esas condiciones.
Sí. Pero esta sentencia lo que hace es, la valoración que hace la sentencia de las condiciones laborales que tenían en aquel momento, 2015-2017, se podría aplicar perfectamente a las condiciones actuales, porque las modificaciones que ha hecho la empresa han sido superficiales, digamos, o sea, y aparentes, porque la realidad es que sigue controlando, organizando minuciosamente el trabajo de los riders.
Claro.
Y la realidad es que siguen penalizando a los riders si no asumen ese control. Es decir, un rider que se considera demasiado libre ya no se le vuelve a llamar para trabajar, ¿vale? Entonces, y es que tiene su lógica, porque Deliveroo está vendiendo un servicio y necesita controlar a sus trabajadores. No les puede dar una excesiva libertad, no les puede dar la libertad que tiene un autónomo, porque si no, no cumpliría con su responsabilidad de cara al restaurante o con su responsabilidad de cara al consumidor final. Necesita tener un control exhaustivo, minucioso, de sus trabajadores, de su actividad, saber cuándo van a trabajar, qué franjas horarias, qué servicios van a coger, porque es que si no, es que es imposible. La propia actividad de Deliveroo o de Glovo, por ejemplo, sería imposible si no tuviera un control sobre su flota de riders.
Claro.
Por tanto, sigue existiendo. La realidad es la misma. Por mucho que tú modifiques el contrato, intentes disimularlo cambiando cláusulas del contrato, la realidad es la que es.
Pero, Esther, una cuestión casi práctica, de uso práctico. A partir de este momento, todos estos trabajadores de estas compañías, podrán reclamar las cuotas satisfechas a la Seguridad Social en su condición de autónomos, de tal manera que quien asuma esa cuantía del Iberu. Y otra cuestión que a mí me parece fundamental, dado que la sentencia determina que tienen una relación laboral completa propia de alguien que está dado de alta en el sistema de la Seguridad Social y no de del régimen general y no de autónomos, ¿tendrán derecho también, en el caso de que sean despedidos, a la correspondiente indemnización?
A ver, el juzgado analiza un periodo concreto, octubre 2015, junio 2017. Los trabajadores que ahora mismo continúen prestando servicios lo están haciendo en otro régimen, en el régimen de autónomos, desgraciadamente, porque sí, como este juzgado solamente ha podido determinar un periodo concreto, pues no puede entrar en un periodo posterior, y es como si tuviéramos una relación distinta, una primera relación laboral de 2015 a junio de 2017 declarada así, aunque no es firme la sentencia, que esto ahora le explicaré el tema, y luego un periodo posterior desde julio de 2017 en adelante, que todavía tendrían que probar los trabajadores en su demanda por despido que ese periodo también es relación laboral por cuenta ajena. Es decir, ahora mismo, en día fecha de hoy, despiden a un rider, el rider podría interponer una demanda judicial por despido, tendría un primer periodo ya constatado por inspección de trabajo como de laboralidad, como de cuenta ajena, y un segundo periodo que tendría que ser el rider en el procedimiento judicial de despido que acredite que las circunstancias no han cambiado.
Pero tendría que ser luego una serie de demandas individuales, ¿no?
Sí. Cada trabajador tendría que interponer su demanda por despido y acreditar que en el periodo posterior las condiciones laborales siguen siendo las mismas y que fuera el juzgado de lo social que tratara el asunto el que determinara si ese segundo periodo también es de relación laboral por cuenta ajena.
Esther, en cuanto a
la devolución de cuotas, te quería contestar.
Sí.
La devolución de cuotas se puede solicitar cuando tú obtienes una sentencia firme.
Y esta es recurrible todavía, y la empresa ha dicho que va a recurrir,
con lo cual entiendo que no es firme y que cuando tengan sentencia firme sí podrán solicitar la devolución de cuotas del periodo octubre 2015, junio de 2017.
Pero Esther, esto también sería a través de demandas individuales.
Son reclamaciones administrativas, es una solicitud administrativa.
Bastaría con una solicitud administrativa.
Sí, adjuntando la sentencia firme. Luego tesorería les denegara la devolución, sí que tendrían que interponer una demanda, pero en principio es una reclamación.
Esa era la pregunta que yo te quería hacer, Esther. ¿Tú crees que ese recurso que ha anunciado la empresa tiene visos de prosperar o no? ¿O confías en que...?
Yo confío en que esa sentencia, como he dicho al principio, es muy exhaustiva, que confío en que el Tribunal Superior de Justicia es difícil que valore la prueba nuevamente, porque se trataba de pruebas testificales, básicamente lo que se desarrolló en el juicio, y documental había bien poca que pudiera contrarrestar lo constatado por inspección, y que por tanto lo único que podría hacer el Superior de Madrid sería calificar jurídicamente de una forma distinta, o sea, los mismos hechos probados, calificarlos como una relación laboral, como una relación de autónomo. Pero me extrañaría mucho que con tales hechos probados se declare autónomo correctamente. Yo lo que creo es que se confirmará la sentencia.
De todas formas, estas empresas del sector pues se están quejando de cierta inseguridad jurídica, y creo que alguna ha solicitado pues que, como creo que se ha hecho en otros países, se adopte una figura de autónomo digital. ¿Esto, desde vuestro punto de vista, tendría algún sentido?
No. Desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido, porque tal y como dice el juzgado de lo social 19, es aplicable una doctrina muy antigua. Aplica una doctrina de una sentencia del año 86, para que nos hagamos a la idea. Los repartidores que ya existían en los años 80. La única distinción aquí es que utilizaban el teléfono fijo y ahora se utiliza un teléfono móvil con una aplicación. Esa es la única diferencia. Pero trabajaban muy similar. Tenían su propio vehículo, se les asignaba unos pedidos, si los rechazaban o se retrasaban eran penalizados, se les abonaba una retribución por servicio, por viaje, de la misma manera que se retribuye a los riders. O sea, si estamos hablando de que las condiciones laborales son similares a los de los repartidores de los años 80, que ya fue resuelto como trabajadores por cuenta ajena, no necesitamos una regulación específica. Los riders son trabajadores. Claro, tenemos el Estatuto de los Trabajadores plenamente aplicable a los riders. Que haya una aplicación informática por en medio, no cambia nada.
Jaime, Pedro, no sé si le queréis hacer alguna pregunta más a nuestra invitada, a Esther Comas, abogada del colectivo Ronda.
Felicitarle por haber ganado.
Bueno, muchas gracias. Yo creo nosotros solamente pusimos un granito de arena.
Yo creo que nos tenemos la felicitarla a ella y felicitarnos todos.
Sí, felicitarnos todos.
Todos, porque exacto. A mí me parece la que hay que dar social... pasos hacia adelante y no pasos hacia atrás.
Exacto. La seguridad social, las arcas públicas y los trabajadores de este país nos tenemos que felicitar, sí, sí.
Sí, preservar unas condiciones de trabajo
claro,
dignas.
Que han costado mucho de conseguir.
Pues muchísimas gracias, Esther, por atender nuestra llamada y aclararnos un poquito más en torno a esta sentencia del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, dando la razón, como decimos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su demanda contra Deliveroo y a la espera de a ver en qué queda ese recurso, aunque las expectativas, nos comentaba Esther, son bastante buenas, en tanto que parece que todo parece indicar que se va a constatar lo que ya se ha dicho en esa sentencia.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Las 12:30 de la mañana estamos en el estudio con Jaime González, Pedro Mansilla. Bueno, voy a sacar un nombre en esta tertulia que puede ser como abrir la caja de los truenos. Podríamos estar hablando largo y tendido del comisario Villarejo, que está en prisión preventiva, que está imputado por un largo rosario de delitos en el marco de la operación Tándem. Pero no sé si habéis escuchado ya ese audio. Sí. En el que, pues lo vamos a recordar, Jaime. Vamos a escuchar ese audio y ahora lo comentamos.
Ya lo... vale. Ya lo tengo programado. Septiembre. Sí, pero no. Ha dicho que es ilegal, ha dicho que no, coño, que me parece muy fuerte, ¿eh? Hasta que coño va más. No. Van a partir las dos piernas y la mano con la que escribe. Está jodida para que tenga que aprender el surdo. Y la cara se la van a cortar. Por eso es suficiente. A ver.
Se escucha con dificultad, pero hemos podido intuir casi en un susurro, que habla de partirle las dos piernas y la mano con la que escribe, y se está refiriendo a un periodista, concretamente a un periodista del País, a Javier Ayuso, que entonces era director adjunto del diario El País, Y bueno, pues Ayuso había desvelado la trama de las 46 sociedades con las que operaba el entonces comisario en activo. Y ahí está esa amenaza. ¿Qué os parece?
Espeluznante. O sea, no quieres creerte que eso estuviese sucediendo en España, a pesar de que es un personaje de muchas caras y que se habla de que había prestado unos servicios prácticamente impagables a los fondos negros o a los fondos reservados del Estado. Me parece increíble que una persona, además en activo comisario de la policía, puede llegar a tener este tinglaillo, por decirlo en tono jocoso, bueno, con característica totalmente de mafia y con una capacidad para hacer daño a personas, a periodistas, incluso a periodistas, no un periodista normal y corriente, sino de altísima responsabilidad, o sea, de esos periodistas que solo por su responsabilidad yo no sé si ya llevan escolta. O sea, la primera impresión es te ponen los pelos de punta.
Un poco lo que decías tú antes, Pedro, ¿no? De que estamos viviendo en el primer mundo, en el que entendemos que es el primer mundo, en un Estado social y democrático de derecho, y donde se supone que bueno, el papel y la labor de los periodistas es informar. Entonces, el sentir el peso de una amenaza de este tipo.
Por supuesto, vamos a ver, vamos a poner en contexto. Javier Ayuso, además de periodista, o precisamente por ser periodista, durante mucho tiempo fue el director de comunicación de la Casa Real. Estamos hablando de alguien efectivamente con un currículum profesional muy alto. Yo le conozco y es un hombre impecable desde el punto de vista profesional. Abandonado su cargo de director de comunicación de la Casa Real, ficha como director adjunto de El País. Y un día, naturalmente, como periodista que es, escribe un artículo en el que denuncia cuáles son las malas artes y los procedimientos siniestros del comisario Villarejo. Y lo que acabamos de escuchar es respuesta a ese artículo.
Es una conversación mantenida en el año sí. 2017 entre Villarejo y su socio y un empresario, su socio entonces Rafael Redondo, sí. Y el empresario Adrián de la Joya.
Adrián de la Joya, que está en todas las batallas turbias de este país, siempre aparece en Villarejo y el señor de la Joya. Una joya. Bien, dicho todo esto, y suscribiendo punto por punto lo que ha dicho mi compañero de tertulia, yo digo algo más. Es decir, cuando eso ocurre, es en un momento en el que el comisario Villarejo es el perejil de todas las salsas, porque todas las salsas llaman al perejil. Es decir, no hay salsa que tenga poder en este país, salsa mediática, salsa empresarial, salsa política, que no recurra al perejil de Villarejo, sabiendo quién es Villarejo, para hacer negocios turbios. Vamos a hacer un repaso, si queréis. Un partido político, el Partido Popular, recurre al señor Villarejo para que le haga trabajitos sucios en relación con todos sus casos de corrupción. Un banco del prestigio, del Banco Bilbao, Vizcaya, BBVA.
Que además tenemos también noticia de hoy que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Villarejo que impute al BBVA
también por recurre hecho, al comisario, al perejil Villarejo, también recurre para que le haga trabajos sucios. También le hizo en su día algún trabajo sucio para algún dirigente destacado del Partido Socialista, porque este señor Villarejo no es que fuera ni de izquierda ni de derecha, es que era lo que era. Un señor siniestro puesto en lugares estratégicos de la seguridad del Estado y que en lugar de defender los intereses del Estado lo que estaba intentando es beneficiarse poniendo en peligro los intereses del Estado. Así que, hecha esta reflexión, yo digo, ¿por qué ha asistido Villarejo? Porque a Villarejo lo han engordado todos los grandes poderes del Estado, sabiendo que Villarejo era quien era. Lo han engordado. Y ahora, efectivamente, hablamos así de Villarejo porque está en prisión. Pero si Villarejo estuviera fuera, nadie se atrevería a hablar de Villarejo como me estoy yo atreviendo ahora. Yo he tenido también las mías con Villarejo. Y no sabéis cómo se las gasta. Y ahí me quedo. Porque es que Villarejo algún día a lo mejor puede salir de prisión. Es que el grado de conocimiento que tenía de las cloacas del Estado, era el señor que iba con la linterna por las cloacas del Estado, que se conocía la vida y milagros de todos, Y como la vida y milagros de todos tienen muchas partes oscuras, este señor lo que hacía que era alumbrar la parte más oscura de todos, en beneficio propio. Un extorsionista, un chantajista. Un chantajista. Y ahí me quedo, porque a veces me tiemblan las canillas pensar que me puede estar escuchando.
Bueno, pero yo quería llevarlo también al terreno, efectivamente, como dices, Jaime, en definitiva, todos han alimentado a ese personaje, las partes oscuras de todos y el papel de la prensa. Claro, cuando hay periodistas...
El papel de la prensa te lo explico yo muy claramente. El papel de la prensa, había mucha gente en el mundo de la prensa, y no tampoco procede citar nombres, que se valían de las informaciones que les facilitaba el señor Villarejo, porque Villarejo era el gran sabueso, era el hombre que ponía la linterna en lo más turbio. Y nada hay más seductor para un mundo de la comunicación y para un periodista que alguien te venga con una bandeja de porquería que tú puedes naturalmente vender al día siguiente. Y al final se establecían unas relaciones entre la prensa y el señor Villarejo, digamos que incestuosas, por decirlo de una manera muy clara. Y no se sabía si al final la prensa lo que quería era forzar a Villarejo a que le suministrara la ración diaria de porquería, o es que a Villarejo lo que le interesaba es precisamente suministrarla para su beneficio personal. Digamos que al final se estableció un ten con ten en que la prensa, algún tipo de prensa y Villarejo comían de lo mismo.
Soy un ingenuo, pero espero que no se cumpla la suposición que ha hecho Jaime de que el señor Villarejo vuelva a estar en la calle.
Saldrá.
Yo creo que hay.
Saldrá algún día.
Yo creo que tiene tal nivel de responsabilidad que si realmente se aplica la justicia en un caso tan gravísimo como este, probablemente no salga de la cárcel, obviamente por su edad, y sin meterme para nada en los derechos que le puedan asistir. Estoy hablando de puntillas porque no me gustaría pillarme los dedos, pero aparte de lo espeluznante que es esta amenaza de si mato o si le corto las piernas a un periodista de esta relevancia y además de esta impecabilidad, es una persona sobre la que ahora mismo se proyecta todavía la duda de si sencillamente para destruir los papeles que comprometían a uno de sus clientes, a un banco, meterle fuego a un rascacielos en el centro de Madrid. O sea, eso quiere decir que vivía protegido por una sensación de impunidad.
Pero ahí quizás estás dando en el clavo, Pedro. Es lo que apuntaba Jaime, la sensación de impunidad.
Yo voy a contar una cuestión personal, pero de forma muy precisa para que sepáis un poco cómo era el proceder de este señor. Yo alguna vez estaba en alguna tertulia y dos décimas de segundo después de terminar de hablar en relación con Villarejo, recibía un mensaje de Villarejo a través del móvil. En el que de manera primero educada, muy sutil, él te decía, le escucho, muchas veces coincido con sus opiniones, pero en esta ocasión usted se está equivocando gravemente y no quiero ir más allá, porque en el caso de que usted siga vertiendo comentarios sobre mi persona que no están suficientemente
acreditados,
me sentiría en contra de mi voluntad, a tener que hacer tal y no sé qué. Y yo llegué a un momento en donde yo ya me sentía, presionado, porque no es plato de buen gusto, sabiendo yo quién era Villarejo. Y se me ocurrió cometer la torpeza de llamar a un alto representante del gobierno, que en teoría debería tener mando sobre el señor Villarejo, para decirle, oye, tronco,
cortarle un poquito los pies.
¿Qué pasa con este tío? Y me dice, respuesta, no voy a citar el nombre, pero es fácilmente identificable en virtud de lo que estoy diciendo. Con ese, mejor te apartas. Te apartas. Por favor, Jaime, apártate. A mí aquello me dejó muy inquieto, porque en lugar de decirme, no te preocupes, que no volverá a ocurrir, esto es intolerable, será llamado al orden y tal, no sé qué, la respuesta de un alto mando del gobierno es, apártate. Pues evidentemente me aparté.
¿Estás poniendo acento Rubalcaba?
No era Rubalcaba. Bueno. Pero bueno, esto también se lo podría hacer extensible al gobierno de Rubalcaba. Porque el gobierno de Rubalcaba, cuando Rubalcaba era ministro del Interior, también sabía perfectamente Rubalcaba quién era el comisario Villarejo. y servicios también le prestaba el señor Villarejo a los intereses, en ese caso concreto, del Partido Socialista, como en su día luego le prestó servicios a los intereses del Partido del Gobierno en el Partido Popular. Es que este no era de izquierda ni de derecha, este era un comisionista.
Es un caso clarísimo de centro. Yo lo veo, yo lo veo en la mitad.
Bueno, por desdramatizar.
No, pero de todas formas, no quisiera parecer de Podemos, pero es justo que todos calificamos un poco de histéricas las declaraciones de Podemos cuando en el Congreso de los Diputados de alguna manera elevó el tono buscando responsabilidades contra este señor, asociándolo justamente a los bajos fondos,
sí,
entre comillas, a las cloacas del Estado. Y en aquel momento nos pareció que era un ataque un poco histérico, y ahora, tal por las cosas que estamos oyendo, resulta que no era tan histérico,
sí,
que estaban bastante bien informados.
Aquellas investigaciones que tuvieron que ver con,
sí, bueno, pero es que además,
con Podemos y tal, típico, no te creas que el comisario Villarejo hizo una labor de espionaje y de seguirle como un sabueso los pasos a todo lo que era el entorno de Podemos y más concretamente de Pablo Iglesias. En este caso concreto fue mucho más fácil. Es que alguien robó un teléfono móvil, sustrajo un teléfono móvil de alguien directamente vinculado a Pablo Iglesias. Y ahí salió todo.
Además, recordemos que es una persona que en su vida hacia adelante lo mismo decía que todo lo hacía para salvar a la figura del rey, que ponía a este en una situación muy delicada al airear datos muy sutiles de su relación con Corina.
Evidente.
Bueno, por eso decía que este tema podría dar para largo y tendido, y os voy a sacar otro que también es preocupante. Yo os quiero preguntar si creéis que se está produciendo en nuestro país un efecto manada, y lo digo porque cada día amanecemos con una nueva noticia, una nueva denuncia de alguna agresión sexual en grupo en alguna parte de España.
Yo voy a ser un poco valiente y voy a decir que, en contra de lo que normalmente suelo hacer, que es irme por el camino del equilibrio, voy a darle mecha a esta chispa. Yo creo que sociológicamente se debe de estar produciendo un fenómeno todavía no específicamente chequeado o todavía no demostrado, que no sé si está en relación con las redes sociales, si está en relación con el consumo de un determinado tipo de serie o de película que generaliza un tipo de violencia, vamos a decir, artificial, exagerada, sobreactuada, a la que no estábamos acostumbrados en España, porque no puede ser normal. Ya se ha dicho muchas veces que cuando una persona de estas características comete un delito grave, porque además con las últimas sentencias esperemos que esto sea una violación y no andemos con paños calientes, y la sentencia ejemplar del Supremo de alguna manera tirándole seriamente de las orejas al tribunal que lo sentenció en primera instancia en Navarra. O sea, yo creo que una cosa es que una persona, por sus complejas necesidades físicas, fisiológicas o mentales, caiga en la tentación de abusar sexualmente de una mujer, y otra cosa muy diferente es que ese no sea el propósito o ese no sea el delito, sino que esté surgiendo un nuevo delito muchísimo más sofisticado, muchísimo más violento y muchísimo más repugnante, que es el de convertir una violación en un acto, se podía decir, que de delito perfecto, o sea, de estar perfectamente programado, de utilizar todos los medios posibles, de que haya todo el talento puesto en juego para cometer ese, que además incluso conlleva un modus operandi que también es muy extraño que coincida tanto, porque esto no suele ser secreto, sino que enseguida esas fotos se suben a la red para un poco, de alguna manera, alardear de lo valiente que eres o de lo capaz que eres de dañar seriamente a una mujer, ¿no? Entonces, lo fácil sería decir, no, porque ya lo he oído varias veces, qué va, estos son cosas pasajeras, está muy lejos de cómo está el país, pero, insisto, es el modus operandi el que me está enormemente preocupando, si esto no es un delito a la moda, como de la misma manera, y aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid, si no se está convirtiendo en un delito a la moda meterle fuego al monte. Siempre ha habido incendios, pero qué curioso que ahora cada vez sean más sofisticados, más deliberados, más un poco como en plan provocación. Es como si fuesen todos ellos, tanto unos como los otros, buenos videntes de esas películas de Estados Unidos, cuyo argumento cada vez es más sofisticado, más de psicópata, y se esté buscando, insisto, no una satisfacción, por supuesto que repudiable, pero inmediata, física, que es donde se amparaba más o menos las disculpas de las violaciones, vamos a decir, antiguas, y ahora lo que se está jugando ya es a otra cosa muchísimo más sofisticada, mucho más peligrosa y, por supuesto, mucho más repugnante.
Yo fíjate, yo ahí difiero. Yo creo que manada ha habido siempre.
Que quizá ahora se denuncia más.
Claro, y yo creo que se han producido tres circunstancias que hacen que ahora nos fijemos en las manadas, que antes eran manadas, que eran manadas anónimas y tenían una repercusión mediática mucho más limitada. Primero, la mujer denuncia. Cuando se produce la denuncia de la mujer, eso tiene un eco mediático, una repercusión a través de los medios de comunicación evidentísimo. Y además se produce lo que hay, lo que estamos viendo, un masivo reproche social. Es decir, que se ha estigmatizado la figura del violador en manada. Algo que sí que es nuevo, reciente, porque antes no. No, porque no existía esa cadena. Es decir, ni se producía la denuncia y cuando se producía prácticamente no tenía repercusión en los medios de comunicación y en consecuencia no había estigma social. Ahora, afortunadamente, esa cadena se ha producido y resulta que están emergiendo manadas. Y la pregunta es, ¿hay un efecto emulación? No, a mi modo de ver es, manadas ha habido siempre, pero iban ocultas, metidas en el anonimato general, introducidas en el anonimato general y sobre todo valiéndose de algo que a mí me parece fundamental, que la mujer no denunciaba. Ahora la mujer denuncia, ahora la mujer ha dado un paso en alto. ¿Y por qué da un paso adelante la mujer? Porque sabe que precisamente su denuncia sí. luego va a tener repercusión mediática. Sí. Y que cuando tenga repercusión mediática, la sociedad española saldrá en su defensa.
Pero,
algo que no ocurría.
Y repercusión pero judicial, Jaime, que pero ya
Jaime,
tenemos.
Pero Jaime, no me quites la ilusión de pensar que, como toda moda, se produce en un hecho puntual que tiene una extraordinaria relevancia. O sea, déjame que busque la película donde esto se produce, porque yo recuerdo, por mi edad, que hubo dos décadas marcadas por una película que también nos llamó poderosísimamente la atención, que es una película que justamente protagonizaban las dos nietas de Hemingway, en la que eran dos hermanas y la más pequeña era violada, evidentemente por un sádico que lo tenía absolutamente todo calculado, infringiendo además un enorme terror antes, durante y después de la violación, y la película de alguna manera se convirtió en un banderín de enganche de un montón de sensibilidades en todo el mundo, porque la película lo que te plantea es el verdadero sufrimiento, el calvario por el que pasa la hermana en su intento de defender a su hermana violada y por lo tanto de meter en la cárcel al violador y a sus supuestos compinches. O sea, la película de alguna manera lo que hace es se saña con lo difícil que era demostrar una violación, con lo difícil que era volver a decir delante de un tribunal que te miraba un poco como descreído y perplejo, pues usted llevaría una minifalda, pues es que usted es muy guapa, pues es que usted iría provocando, en fin, todo ese tipo de cosas que estamos aburridos de oír. Y hubo toda una generación entera, insisto, en la que yo me identifico, que vimos en un cine una película que marcó, yo digo que marcó nuestras vidas, porque la manera en la que los hombres de aquella generación, y supongo que también las mujeres, interiorizamos que el gran problema de la violación no era tanto la violación, sino la miseria intelectual que te hacen pasar cuando lo denuncias, cuando no te creen, cuando lo ponen en tela de juicio, que además son restos del naufragio que todavía hoy en algunos tribunales se producen. Porque os quiero recordar que la famosa manada que puso de moda la aplicación, digamos, en los medios de comunicación, que fue la de Pamplona, pues hasta el último momento que se puso serio el Tribunal Supremo, el abogado de los supuestos violadores de aquella manada, pues insistía en que estábamos dramatizando, de que era mentira, de que había consentimiento, de que la cosa no era para tanto. O sea, aquí en este mismo programa dijimos, hombre, por favor, no desconfiemos de toda la justicia española. Ya veréis cómo cuando esto cumpla sus diferentes requisitos y llegue hasta la máxima autoridad judicial, llegue hasta la sala del Supremo, me parece que la segunda, que es la que lleva temas penales, esto quedará claro para siempre. Bueno, estoy contentísimo de haber imaginado que la sentencia iba a ser ejemplarizante, sí. Que era lo que toda una sociedad necesita. Entonces, de la misma manera que aquella película nos marcó, yo ahora vivo con la obsesión de que tiene que haber, no sé si es una serie, si es una película, si es un protagonista, si es un cómic, tiene que haber un cordón umbilical que conecte esto. No puede ser que de pronto se ponga de moda que gente joven, más o menos guapa, guapa, o sea, lo digo además.
Sí, yo entiendo por dónde vas.
O sea, porque tú dices, bueno, y de los cinco señores esos que conocemos todos justamente por la violación de la manada de Pamplona, ¿cómo es posible que ese, me parece que era un guardia civil, o sea, pero ese señor con ese aspecto, o sea, de verdad, qué necesidad tiene de jugar
es buscar otra
a
cosa,
estas
cosas? Humillar, pero dejar.
Que sí tiene razón, pero yo lo único que te digo es que la manada, como nombre, como concepto para referir a grupos de depravados. Eso se acuña claro. Justamente cuando Pamplona. Pero yo te invito a ti y a todos los oyentes a que vayáis a las sentencias que se han producido en este país, sí, antes de la existencia como tal, sí, entre comillas, de la,
sí,
manada,
sí, sí,
en sentencias en relaciones con agresiones sexuales de carácter grupal. Infinidad. Hombre, montones.
Y tanto.
Montones.
Recuerdo.
Centenares.
Recuerdo una
y
que...
no existía ni eco mediático ninguno.
Recuerdo.
Mira, yo creo que con el paso del tiempo tendremos que rendirle un homenaje, todos, hombres y mujeres, mujeres, por supuesto, a la víctima de la manada de Pamplona. Habrá que rendirle un homenaje. Porque gracias
bueno, claro,
al arrojo que
claro,
tuvo
claro,
esta
claro,
chica,
claro, claro, esta por
chica
supuesto.
Que ha sufrido un tormento antes
por supuesto,
y después, y
por
después
supuesto, por
hemos
supuesto,
conseguido acuñar el concepto de manada para,
y abordar este
para,
tema, ¿no?
Para referirnos a un grupo de depravados sexuales,
sí,
que lo único que iban de cacería.
Sí.
Pero eso de la cacería de depravados morales, sí, ha existido toda la vida, Pedro.
Jaime,
bueno,
Pedro,
por supuesto, de hecho hay una novela ejemplar de los años 30 que es El crimen de Jarrapallejos,
claro,
donde justamente plantea que efectivamente varios hombres se ponen de acuerdo para aprovechar una circunstancia,
claro,
de una puerta que se puede abrir de una patada para violar a una persona,
claro,
por supuestísimo. Pero lo que quiero decir es que en el fenómeno sociológico y mediático del que estamos hablando tiene unos rasgos, insisto, en el modus operandi, que no sé por qué, igual me estoy pasando de rosca, me recuerdan mucho a esos elaboradísimos argumentos del nuevo cine de terror americano, donde efectivamente el psicópata es cada vez una persona, desde El silencio de los corderos, el psicópata es cada vez una persona más inteligente y por lo tanto de gustos más refinados, perversamente refinados.
Pues lo vamos a dejar, si os parece, aquí lo que es el debate, porque quiero reservar los minutos finales del programa para otras cuestiones un poquito más ligeras y para saber si le han dedicado alguna canción más a nuestra compañera Belén Almonacid y además un poquito de publicidad que todavía nos queda por escuchar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Pues a mí el verano me suena al canto de las chicharras a la hora de la siesta, a las olas rompiendo en la orilla, a un buen libro con fondo de bossa nova, pero sobre todo a lo que me suena es al silencio del despertador a las 6 de la mañana, que es cuando me canta el resto del año.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deportes, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Belén Almonacid se sienta en este momento en el estudio. Belén intenta poner orden porque no consigo sacarles del debate. Los temas de hoy han sido peliagudos, Jaime González, Pedro Mansilla, y vamos a intentar poner un final un poquito dulce al programa de hoy.
Lo sé. Me da un poco de vergüenza aquello de tener que reconocer ahora mismo delante de ellos que...
¿Cuántas dedicatorias has recibido? Venga, restriéganoslo.
que me dedicara a la gente canciones. Entonces ha sido un poco, me da un poquito de vergüenza, pero en fin, que ha surgido así, sin más, de la nada, porque Isabel García Regadera, cuando arrancábamos a las 10 de la mañana, me dedicaba una canción como si fuera de mi juventud.
Hombre, le dedicaba a Supertramp, Roger Hodgson, no es para ofenderse.
Yo también tenía una pensada para dedicarte, lo que pasa que no ha habido posibilidad.
Ha salido así un poquito el tema, entonces he dicho, hombre, yo sé que todos creéis que tengo muchos años, pero no tengo tantos años, yo soy de otra generación. Y a partir de ahí, oye, que ha llamado hasta mi madre, para dejar cuál era el artista que a mí me podría haber gustado en un momento determinado. Mi hermana me fastidió un poquito, me pidió una canción que sabe que odiaba, y a partir de ahí los oyentes también en el 628-091-117 se han venido arriba, y por ejemplo, en el caso de Carlos, me ha dedicado, yo creo que a Belén, dice, le gusta OBK.
Pues yo no sé qué va a decir Belén Almonacid sobre OBK, pero yo tengo datos.
Datos que
datos.
Digo que irán por el buen camino. OBK sí. OBK
sí. Es que yo he estado contigo en un concierto de OBK en las fiestas de Villaviciosa de Odón. Así que no me vengas ahora a decir que no te gustan los OBK.
Y nos vinimos arriba.
Para habernos matado.
Yo tengo delito porque les he visto más veces, ¿eh? También en las fiestas de Moratala.
Sí. Yo con todos los respetos, OBK no es mi tipo.
Oye, Carlos, me pone flamenquitas y aplausos porque ha acertado. Luego digo la segunda opción que me dio también Carlos, que creía que también me podría haber gustado. Pero antes vamos con Luis, que también me ha escrito. Y entonces Luis ha dicho, pues mira, yo le voy a dedicar a Belén una canción muy determinada que tiene que ver con Spandau Ballet. Dice, para Belén, Spandau Ballet, Through the Barricades.
Yo era muy fan de Spandau Ballet.
Ah, sí, mira.
Pero yo tengo otra para ti.
¿Sí? Ahora me la dices. Le tengo que decir a Luis que Spandau Ballet... ese era más de mi hermana, yo era más de Wham, pues, de George Michael.
Pues yo era más de tu hermana, entonces.
¿Y tú, Pedro?
Yo
Spandau
la veo...
Ballet, Wham...
No, 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 que va. Yo la
a ver,
veo...
¿cómo me ves?
Yo la veo en Angie, de los Rolling Stone, que es una canción...
Sí.
Esa es más para mí, que yo soy la rockera del
grupo
del equipo.
La rockera es ella. La rockera
no,
es
pero
ella.
Es que aunque esa es balada, pero es muy bonita. Justamente esa es una de las
preciosa
canciones de amor más espectaculares de
es
esas
verdad
décadas, en un grupo que teóricamente nunca bajaba a la dulzura, sí, que eran siempre muy heavy, heavy, heavy.
Pero
heavy,
que cuando bajaban a la dulzura no, cielo, eran los
claro,
más tiernos
pues
del
ahí
mundo.
Está, en ahí está.
Oye, pero Pedro, ¿me
así
ha visto
que,
romanticona?
Así que hay que decirle a Juanjo que nos ponga.
Ahí está, ya la tienes, bonito, y es que Juanjo Ceballos, Juanjo Ceballos es así.
¡Qué maravilla!
Esto era un pedazo de canción.
Oye, pero me gusta, pero me gusta. Bueno, la segunda de las opciones que me daba Carlos, ahí no me va a poner ni aplausos ni flamenquitas bailando, porque he de reconocer que, a ver, me cambio porque les hemos entrevistado mucho aquí en Onda Madrid, pero decía que me podría a mí gustar en un momento dado Dover.
A mí sí.
Y es verdad que yo de Dover no he sido nunca mucho.
Yo sí, yo sí. Oye, pues es para todos los gustos.
Sí, pero a ver, Carlos, que nunca se puede ganar. Has ganado con OBK, no has ganado mucho con
bueno,
Dover.
Bueno, pero esta me gusta a mí.
Claro.
Apúntatela, Carlos.
Pero te recuerdo que 628-091-117 era para mí. A ver, que Rosa nos ha mandado incluso un mensaje de voz. Vamos a intentar averiguar si con Rosa voy por el buen camino o no.
Hola, buenas. Mira, no sé si te gustará. Soy Rosa, pero me gustaría dedicarte a Rick Astley. Adiós, buenos
esta
días.
Esta es de Clara, Rosa.
Perdona.
Aquí
de
en
Clara
el equipo...
y de una servidora.
Ah, ¿tú también
mis
te
primeros dineros
Rick
en cinta de casete, yo los invertí en
pues
una
entonces Rosa
canción
ha hecho pleno al 15
de Rick Astley. Yo creo que Rosa sí, ¿eh? Rosa se va a quedar como ganadora. Otra Rosa, que no es esta Rosa que me ha escrito, me ha mandado una postal muy bonita con una Rosa, nunca mejor dicho, diciendo viva Belén, y me ha hecho tanta ilusión que lo tenía que decir.
Oye, pues oye, hoy ha sido tu día, y eso que no era tu cumpleaños, pero bueno, ha sido la protagonista casi absoluta. Buenos días,
protagonista.
Unos segunditos para llegar a la una. Vamos a dejar sonar a Rick Astley. Ha sido un placer. Pedro Mansilla, gracias. Jaime González, muchas gracias. Dios. Jaime ya tiene medio culo, con perdón, fuera de la silla, porque ya está con el cigarro. Que te vas a caer de la silla. Adiós, hasta mañana.